A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
S, S,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Ay.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa. Yo soy Laura Yanca y hoy estamos conversando acerca de la palabra arquitectura en X, Y y Z. ¿Pero qué es la arquitectura? Los conceptos de arquitectura, como sabemos, se han modificado a lo largo del tiempo y se han transformado con la misma ciudad. Existen tantas nociones de lo que la arquitectura hace para la ciudad como lo que la ciudad también genera y condiciona en el quehacer arquitectónico. Existen tantos, nuevamente, como las mismas nociones de la ciudad. Es evidente que también en estas definiciones o en estas nociones sobre lo que es la arquitectura hay desencuentros en ese sentido, nuevamente, de lo que es la agenda urbana. Hoy, para comenzar sobre esta palabra, nos acompañan tres arquitectos que han estudiado la ciudad, que han pensado mucho inclusive en su propia arquitectura, que han ayudado en la transformación de la ciudad desde diferentes ámbitos, desde diferentes pensares y desde diferentes prácticas. Voy a compartir brevemente una semblanza y una trayectoria muy acotada, ¿no? Espero que me disculpen por recortar y resumir lo que cada uno hace y el contexto de donde vienen. Fernanda Canales es una reconocida arquitecta con una amplia gama de proyectos y líneas de trabajo, también de investigación. Doctora cum laude por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con maestría en la Universidad Politécnica de Barcelona y arquitecta por la Universidad Iberoamericana. En 2018 recibió el premio Emerging Voices de la Architectural League of New York y su trabajo ha sido expuesto en foros como The Royal Academy of Arts en Londres, el Museo de Arte Moderno en San Francisco, The Galachin Gallery en Nueva York y la Bienal de Venecia. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Conaculta y es autora de libros Vivienda Colectiva en México, El Derecho a la Arquitectura, de la editora Gustavo Gili, y Arquitectura en México en 1900-2010, La Construcción de la Modernidad, de Arquime. Gracias por estar aquí, Fernanda.
Gracias.
También nos acompaña Jimena Jogreve, arquitecta por la UNAM y con maestría en Historia de la Arquitectura en The Bartlett School of Architecture en Londres. De forma independiente y en colaboración, se ha dedicado al diseño y al desarrollo de proyectos arquitectónicos, a la investigación, a la escritura y a proyectos alternativos. Forma parte del colectivo De Uno, ganadores del concurso público para construir el Paseo Parián, que fue el pabellón para la Feria Internacional de las Culturas Amigas en 2017 en el Zócalo. También forma parte de Obra en Obra, que es proyecto de intervenciones artísticas en espacios arquitectónicos en construcción. Trabajó en NGB Arquitectos y en Incito desarrollando proyectos públicos y privados. Como dije anteriormente, también Jimena tiene una práctica muy diversificada y ha sido reconocida con varias becas. Hoy también es becaria y forma parte del Sistema Nacional de Creadores también de Conaculta. Ha expuesto proyectos de investigación y diseño en México, en Harvard, en Londres y en Roma. Y tiene una amplia práctica también en redacción. Trabaja y escribe diferentes artículos y es columnista en Portavoz 2.0. Es profesora también aquí en la UNAM y en la Universidad Anáhuac, México, Campus Sur. Gracias por acompañarnos
al
programa,
Jimena. Laura.
Además, nos acompaña Alberto Oderis, arquitecto de Pamplona, graduado en Barcelona como arquitecto, maestro de análisis, teoría e historia de la arquitectura y la ciudad en la UNAM, con una tesis sobre espacio público de la Ciudad de México. Alberto, así como otros artistas o arquitectos artistas, llegó para hacer camino y para un poco también como apropiarse de la Ciudad de México. Desde 2010 vive aquí, donde compagina su trabajo como urbanista, ¿no?, dirigiendo junto con David Ortega un despacho que se llama Consultorio Urbano, con otras disciplinas como la docencia, donde trabaja y dirige el seminario de investigación de la maestría Ciudad en Centro, en la Escuela Centro, y la compagina también con la escultura, ¿no?, que entiendo que sobre todo es una línea de trabajo más reciente. Ha realizado diferentes exposiciones alrededor de la temática La Inexplicable Roca, explorando desde las esculturas diferentes acciones que realizan los humanos sobre las piedras para significarlas, con varias instalaciones y varios proyectos que han estado desde el Zócalo hasta en diferentes museos. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias, Laura.
Bueno, gracias por tenerlos aquí en este programa y vamos a dar inicio a la primera parte. Vamos a empezar contigo, Jimena. ¿Cuál es tu definición, en un minuto, sobre qué es la arquitectura hoy en la Ciudad de México?
Pienso que la arquitectura es un campo de conocimiento en el que se estudia, reflexiona, explora, proyecta y ejecuta el ambiente construido. Y siempre está en relación con otras prácticas y disciplinas. Y creo que esta manera de ver la arquitectura en la Ciudad de México es interesante porque es una ciudad que permite infinidad de maneras de moverse en este campo de conocimiento. Porque no importa si eres arquitecto o no, puedes entrar en este campo y tomar decisiones y reflexionar e imaginar cosas alrededor del entorno construido.
Para ti, Fernanda, esta pregunta tan fácil.
La arquitectura establece la relación entre personas, territorio, historia y construcciones. Es la posibilidad de entender el lugar en el que habitamos y también es la posibilidad de rodearnos de mejores cosas o no, ¿no? De construir divisiones o construir cohesión, de construir lazos o espacios de interacción, de descanso o de violencia y de división. Entonces, creo que tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con lo que nos cubre y lo que nos conecta o nos separa de las otras personas.
Muy bien, muchas gracias. Alberto, para ti, nuevamente en un minuto, ¿cuál es la definición de arquitectura?
Una definición muy, muy personal, que además creo que la primera vez que la pensé fue de una manera muy intuitiva cuando llegué hace 10 años a esta ciudad, pero que la experiencia profesional, laboral y de vivir en la ciudad no la ha refutado, ¿no? Yo creo que la arquitectura es casi insignificante para la Ciudad de México, ¿no? O sea, dicho un poco de una manera provocadora y poniéndose casi salvador, entendiendo que en comparación con otras ciudades, el tamaño que tiene esta ciudad hace que cualquier intervención desde la escala de la arquitectura haga que los esfuerzos prácticamente son inútiles. Y también la otra variable que influye en esa definición de insignificancia es la temporalidad, ¿no? O sea, en un periodo muy corto de tiempo uno puede observar cómo arquitecturas que ha costado un esfuerzo enorme levantarlas se derrumban, se eliminan, ¿no? O sea, la arquitectura va y viene, aparece y desaparece en la ciudad, pero a pesar de que la ciudad sobrevive, ¿no? Está por encima, digamos, de cada una de las arquitecturas.
Me gustaría empezar la discusión con contarles, creo que un concepto que has trabajado tú, Fernanda, y que tiene que ver con el cómo proyectamos una ciudad, cómo definimos el devenir de estos espacios, de estas diferentes relaciones, ¿no? Que nuevamente pueden ser muy diferentes, ¿no? Pueden ser muy opuestas. ¿Por qué es importante que se vuelva realidad el sueño de la vivienda como un proyecto colectivo de ciudad y en la Ciudad de México, y qué papel juega la arquitectura en esto, ¿no? Esto lo traigo porque el tema que trabajas tú en tu libro de vivienda colectiva, ¿no? en México, y si esto lo llevamos, nuevamente lo traemos más bien a esta discusión, ¿cómo relacionamos eso que tú describes como el derecho a la arquitectura? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es el derecho tal vez a la arquitectura? ¿Cómo hacemos que ese derecho no sea tan insignificante o que sea más accesible?
La vivienda no puede estar en manos de decisiones privadas, de particulares. Históricamente sí, la vivienda era una cuestión de una persona o de una familia, ¿no? Una cuestión local de individuos, después de poblados, pero ahora tiene implicaciones colectivas, implicaciones planetarias, ¿no? Con efectos de la suma de casas en el mundo devastadoras. Entonces, creo que ya hemos llegado como al tope de que la vivienda pueda seguirse considerando como una suma de voluntades personales o voluntades individuales. Y tiene que ser un elemento de consenso, un elemento colectivo. A pesar de su connotación de espacio privado, también tiene esta condición pública. Aun cuando es una casa para una persona, acaba siendo también un espacio público, no solo su relación de puerta para afuera, ¿no? De muro hacia la calle, sino incluso desde dentro. Ya no hay esos límites que antes existían entre lo público y lo privado, como también se deben de repensar las divisiones entre lo rural y lo urbano. Y creo que tocan este tema de la arquitectura, a pesar de, que mencionaba ahora Alberto, de estos problemas que nos rebasan, de una arquitectura que hagamos lo que hagamos nos supera las ciudades, nos superan los territorios, las personas, ¿no? Las acciones humanas construidas acaban siendo, por un lado sí, casi insignificantes, ¿no? Esfuerzos, como dice Alberto, prácticamente inútiles, pero por otro lado también con unas consecuencias devastadoras que no se borran o tardarán décadas o siglos en borrarse. Entonces, esas implicaciones colectivas de deseos individuales creo que es lo que más debería de ocuparnos, precisamente porque ya no pensamos de una casa más una casa, sino que estamos enfrentándonos a las consecuencias colectivas de decisiones individuales.
Jimena, un poco tal vez si puedes reflexionar a partir de lo que plantea Fernanda.
Siempre va a haber maneras de mejorar, aunque sea paso a pasito, y si uno empieza a reclamar ese derecho por la arquitectura, por soñar, por querer un ambiente mejor o un, no sé, pues se podrán ir ganando pequeñas batallas, tal vez. O sea, sí es abrumador lo que pasa en esta ciudad, si te pones a verlo desde arriba, casi que te quieres tirar la toalla, pero me parece que ir reclamando ese derecho puede ir ganando cierto territorio.
Y, a ver, y retomando eso de los sueños, ¿no? Y de la capacidad de poder imaginar, un poco para describir esto, quiero traer a la mesa algo que describió en el Día Internacional de la Arquitectura María Antonia Trujillo Rincón, que es exministra de Vivienda en España, y ella plantea el reto del arquitecto, ¿no? Es el reto que presenta a la arquitectura es su capacidad para imaginar soluciones orientadas hacia un crecimiento racional de las ciudades, más centrado en renovar lo que ya existe que en el desarrollo descontrolado de las periferias. Entonces, en ese sentido, es cómo podemos tal vez hacer visible nuevamente, ¿cómo podemos ser más accesibles este ejercicio de la arquitectura en estos tal vez territorios? ¿Qué reflexión tienes sobre eso, Alberto?
Pues planteando, digamos, esas otras geografías que yo creo que en el caso de ciudades más pequeñas han sido una estrategia como muy exitosa de seleccionar las problemáticas de la ciudad, en el caso de, pues, citabas ahora la ministra, que hablar de centro, de periferia, de centros históricos, de vivienda social. Yo creo que esas categorías funcionan quizá para un tipo de ciudad que no es necesariamente la Ciudad de México. La Ciudad de México, justo por como empecé con su definición, el desbordamiento y la complejidad que tiene hace que las categorías que se utilizan para otras ciudades no sirven para la nuestra. Ahora bien, ¿qué podría servir? ¿Qué geografía podemos utilizar para entender relaciones que pueden surgir entre la arquitectura y la ciudad, vínculos muy estrechos? A mí se me ocurre que, por ejemplo, cuando la arquitectura aparece vinculada a la ideología, en el caso de la Ciudad de México, ha dejado unos resultados de transformación enormes. No sé si definirlos como catastróficos o como virtuosos, pero ha sido muy, muy potente. Está el caso, sobre todo, del siglo XX, del movimiento moderno y su éxito masivo, ¿no? Y un caso que conozco mucho más porque desarrollamos una exposición y una investigación sobre ese tema aquí dentro de la UNAM es la casa de Juan O'Gorman, la que se considera la primera casa funcionalista, y es muy interesante cómo desde la vivienda, desde la construcción de un prototipo de vivienda, se transformó por completo la manera de pensar, de hacer, de publicar, de los sistemas tecnológicos, se eliminó la fachada, se transformó la manera de entrar a los edificios, aparecieron los estacionamientos dentro de las viviendas, la vegetación empezó a ser un tema fundamental, ¿no? Entonces, la insignificancia que podía tener esa casa por sí misma, cuando estaba vinculada a la ideología que estaba heredando de Le Corbusier y de la Carta de Atenas, hizo que esa suma de arquitectura y ideología se convirtiese en una especie de manual de transformación para toda la ciudad. Y lo que individualmente hubiese sido un esfuerzo inútil, pues ha transformado hasta el punto de que los arquitectos hoy en día seguimos pensando en gran medida bajo las lógicas del movimiento moderno. Y hacemos ciudad bajo esas lógicas, que yo creo que eso es aún más
sí.
peligroso.
En el... Voy a traer otra vez a España aquí a la reflexión, porque bueno, también trabajando en este mundo de los diccionarios, bueno, ha sido un diccionario referente, ha sido el Metápolis, ¿no?, de arquitectura avanzada. Y bueno, el mismo proyecto se define como un ejercicio de traer las diferentes nociones y las diferentes variables y las diferentes palabras con las que se estaba pensando una nueva arquitectura, ¿no? De hecho, se planteaba una arquitectura avanzada, ¿no?, que obviamente no puede estar desvinculada de su contexto, ¿no? Fue una publicación que surge también un poco como la idea de un manual, ¿no?, de una especie de guía que quería como aglutinar o que quería... que quería construir un documento que proyectara nuevamente ese nuevo quehacer arquitectónico de una escuela española, porque se veía como una escuela española en un contexto sí global, pero también en un momento donde estaban viviendo el auge y el sueño de una inserción en la Unión Europea, ¿no?, donde había un capital enorme, donde había un ejercicio de arquitectura brutal, ¿no?, donde parecía que necesitaban nuevas palabras para definir eso, ¿no? Entonces, hoy en día que para la Ciudad de México, no sé si se podría pensar, si es válido, si es justo, ¿no?, hablar de una arquitectura avanzada, si hoy en día se puede pensar en eso, ¿no? O sea, se podría pensar en tal vez redactar una nueva carta, ¿no?, un nuevo statement, un manifiesto de qué es tal vez la arquitectura que necesitamos pensar hoy en día, Fernanda.
Sí, a mí, bueno, se me hace no solo importante, sino urgente, ¿no? O sea, la arquitectura pueden ser elementos de, para separar, ¿no?, paredes que pueden ser límites infranqueables, pero también puede ser un elemento de unión, puede tener la capacidad de generar espacios de interacción. Y también puede ser un elemento para pensar, o sea, ni dividir ni unir, sino pensar, o sea, la arquitectura como manifiesto o como propuesta, como ideología. Y si entendiéramos precisamente la arquitectura que necesita, no solo que tenemos que cambiar los nombres de las cosas, sino tenemos que cambiar la manera en la que hacemos sí. las cosas, ¿no? Siento que cada vez los arquitectos somos más inútiles a la sociedad, inútiles de cara a la ciudad. Y en ese sentido entender esa connotación de casi insignificante.
Sí, y ahora pensando también en o sea, tú traes aquí una... Bueno, varias ideas que tienen que ver con cómo, tal vez cómo replantear el pensar de la arquitectura. Entonces, ¿qué papel tal vez puede jugar la pedagogía, ¿no?, desde la pedagogía en todos los sentidos, ¿no?, desde la academia también, y el nuevamente la arquitectura y los arquitectos, pero sobre todo la arquitectura, ocupar espacios que creo que durante décadas dejó de ocupar el arquitecto, ¿no? El arquitecto como, con ciertos resultados desastrosos, ¿no? Pero también con olvidándose también de gran parte de la realidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede pensar la arquitectura desde la parte pedagógica?
Pues me parece súper interesante esa reflexión y creo que también es urgente, ¿no? Porque por lo menos en mi experiencia en la academia mexicana, digamos, en las universidades en las que he estado, se sigue enseñando o estructurando la carrera a través de la idea de que el arquitecto va a construir, ¿no?, y que va a seguir construyendo, y bueno, todo el tema de los arquitectos estrella, ¿no?, que sigue bastante fuerte. Y tal vez lo que la academia debería reflexionar es si realmente el arquitecto debe seguir construyendo. Y si seguimos construyendo como seguimos construyendo, pues ya sabemos cuál es el fin. Entonces, ¿por qué se sigue enseñando la arquitectura como la persona que va a diseñar la casa, los edificios y tal, más que como un pensador, tal vez un pensador del espacio, del ambiente construido, alguien que llega a una situación y evalúa si tiene que construir o no, si puede recuperar, si más bien tiene que tirar, ¿no? Pienso que la academia tendría que estar reflexionando alrededor de eso y lamentablemente no lo está haciendo. No sé si son cambios generacionales, que quienes están a cargo de la academia todavía son de una generación que tal vez sigue creyendo en el construir, por, ¿no? Simplemente por construir. O no sé qué está pasando, pero creo que sería importante reflexionar alrededor de eso y tal vez redefinir lo que es un arquitecto, lo que es la arquitectura, si tiene que seguir existiendo en general. No sé, también es un tema muy egocéntrico, ¿no? Antropocéntrico, ¿cómo se dice?
Sí, y hoy en día, ¿en qué momento estamos de ¿no? Alberto, ¿qué opinas?
Pues yo siempre digo que en la incertidumbre, o sea, porque yo no conozco otro estado de estar en esta ciudad, porque siento que nadie sabe dónde vamos a estar el año que viene. O sea, si se van a hacer las cosas bien, cuáles se van a hacer bien, si se van a hacer mal, cuáles se van a hacer mal. O sea, como vivimos en un estado de complejidad tan grande, la incertidumbre ocupa, digamos, todo el presente. Y eso, claro, tiene partes negativas y tiene otras positivas. Y es que sobre la incertidumbre se puede construir cualquier cosa, se puede proponer cualquier cosa, ¿no? Negativa o positiva. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría retomar y responder a sobre esa incertidumbre, qué se puede hacer al planteamiento de la academia, ¿no? Además, ya que estamos en la UNAM. Hemos hablado de la ideología y creo que a veces la ideología, cuando hace arquitectura y especialmente cuando hace arquitectura resolviendo problemáticas urbanas, la ideología es un atajo, ¿no? Nos permite un problema muy complejo, una incertidumbre muy grande, resolverla por la vía de lo que dice el manual de la ideología, ¿no? Tengo un problema en tal cruce y mi ideología es, por poner un ejemplo, la ecología, pongo árboles, ¿no? Entonces los árboles, que son buenos, van a sustituir, van a resolver esa problemática. Pero eso no es cierto. O sea, la ideología lo único que hace es imponer, digamos, una forma sobre un contexto sin entenderlo el contexto. Entonces yo creo que la manera, digamos, de replantear cómo hacer las cosas tiene que ser el conocimiento de lo que vamos a transformar. Y eso no es un atajo, eso es un camino muy áspero,
más largo.
Mucho más largo, sí. Y es el camino del análisis.
De la complejidad, ¿no?
Claro, o sea, no se trata de importar recetas para la ciudad, de importar ideologías, sino de entender cada acción que va a realizar la arquitectura en función de comprender las circunstancias que están ahí, investigarlas y dedicarle casi el 80% del tiempo a investigar, a conocer eso, y el 20% a decidir cómo transformarlo. O sea, invertir esa proporción, darse más tiempo a pensar, a analizar. Y por último, cuando ya conocemos cuál es el problema, sí decidir y responsabilizarse de la decisión de transformarlo.
Estás escuchando
X, Y y Z, un diccionario para discutir la ciudad.
Bueno, para cerrar, Fernanda. ¿Con qué otros conceptos, con qué otros términos o palabras relacionarías directamente la palabra arquitectura? O sea, en un diccionario normalmente uno encuentra la entrada, ¿no? La palabra, las diferentes acepciones y muchas veces una siguiente ruta, ¿no? ¿Qué palabra o qué palabras vincularías tú a arquitectura a partir de la definición que traes y la reflexión que ha existido aquí en la mesa?
A ver, para mí un sinónimo de la arquitectura en esta ciudad es opuestos. Por un lado es esperanza, por otro lado es destrucción, es corrupción, ¿no? Siempre siento que tiene esta cuestión como de ambivalencia.
Muy bien. Para ti, Jimena.
Yo traía toda una lista.
Muy bien, me
puedo solo decir una.
Claro, no. Puedes decir todas.
Bueno, a mí me vienen a la mente cosas relacionadas con la experiencia y la percepción. También con el habitar, que pues se relaciona también con la experiencia. La comunidad, la política, el mercado, lamentablemente, el mercado económico. La responsabilidad, en relación a mi definición del medio construido, también el medio ambiente. Y el pensamiento crítico.
Bien, muchas gracias. Y para ti, Alberto.
Pues yo para cerrar un poco los temas que he planteado en esta plática, me gustaría o plantearía relacionar la arquitectura con la ideología en el contexto de la Ciudad de México, uh-huh, o sea, uh-huh, que podamos reflexionar sobre arquitectura e ideología en la Ciudad de México. Y por otro lado, digamos casi como réplica a ese término, arquitectura e investigación, o arquitectura y análisis. O sea, cómo se maneja la arquitectura con el trabajo previo de investigación, ¿no? Si existe, si no existe, cuáles son las metodologías en el contexto de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Incluso saber cuántas veces una transformación está sujeta en el caso de la ideología o está sujeta en el caso de la investigación, ¿no? Y hacer una estadística de eso.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta conversación. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, que hayan traído pues ustedes sus ideas, sus experiencias. Espero que esto sirva un poco para seguir reflexionando sobre la complejidad que hay detrás de pensar la arquitectura nuevamente en este contexto de la Ciudad de México. Y bueno, nos despedimos, agradecemos a Jimena Jogreve, a Fernanda Canales y Alberto Deriz por acompañarnos en este podcast, y gracias a todos los que nos están escuchando en alguna parte de la ciudad o del planeta. Quiero agradecer al equipo de la Facultad de Arquitectura, al Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, de donde estamos grabando este podcast, a Radio UNAM por la difusión, al FONCA por dar inicio al proyecto ABCDMX, que es el precursor de este podcast X, Y y Z. Gracias también a Primavera Telles Girón en la producción y el guión, y a Kevin y a Misael Ramírez en la grabación y edición. Nos escuchamos en la siguiente entrega de X, Y y Z.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
X, Y y Z. Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
X, Y y Z es una versión auditiva de ABCDMX. Diccionario Urbano de la Ciudad de México. Proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, CONACULTA.